Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
...35.000 personas... ...24.000 en la Rosaleda... ...y 11.000 en el Martín Carpena... ...vibraron in situ del Super Domingo... ...del deporte malagueño que nos dejó... ...los triunfos del Málaga sobre el Eibar... ...y del Unicaja sobre el Barça... ...todo ello en un lapso de tiempo... ...de apenas un par de horitas... ...y seguro que de esos 35.000... ...muchos tuvieron la fortuna de repetir... ...y de poder disfrutar de los dos partidos... ...en las gradas, en la Rosaleda... ...y en el Martín Carpena... ...y es que la buena fama y la fidelidad... ...de las aficiones de Málaga y Unicaja... ...trasciende ya las fronteras malagueñas... ...llegan a Lagos prácticamente de todas las partes del mundo... ...las imágenes de la afición blanquiazul... ...y de la afición verde y morada cantando a capela... Pues el Málaga, la Bombonera y tu bandera se han hecho virales casi siempre a lo largo de las jornadas. Y da que hablar en esas imágenes en cada partido que juegan el Málaga y el Unicaja. Y nosotros hoy hemos querido fusionar esos himnos a capela de esta manera. A ver qué te parece. Eso que acaban de escuchar lo protagonizan 35.000 personas, que dice mucho de la afición malagueña. Espectáculo dentro de la cancha y también, como pueden comprobar, en la grada, la que nos dejan las aficiones del Málaga y del Unicaja, sin lugar a dudas, de las mejores aficiones que tenemos en Europa. Es el lunes, es 28 de octubre, son las 3 y 3 minutos de la tarde, estás escuchando la radio número 1 del deporte malagueño, Deportes COPE Málaga. Hoy 28 de octubre es día de San Judas Tadeo, que dicen que es el patrón de las cosas imposibles. A ver si es capaz de cumplirlo con los dos representantes del deporte en la ciudad, con el Málaga y el Unicaja, y todos los deportistas malagueños que sean capaces de conseguir lo imposible. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Vamos a contarte noticias a esta hora de la tarde, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Titulares de Tesesa y con Javier Bautista. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Se ponen los pelos de punta, ¿eh? Escuchando sí, claro, al pueblo rezar, porque eso son es rezar, ¿eh?
Dos himnos ya muy soberanos, el del Málaga y el del Unicaja, pues han hecho de que se viva un colorido. Durante el partido del Unicaja se suele cantar el himno, pero sobre todo en el antes del partido del Málaga, el himno a capela es una pasada también.
A mí me gusta el del Málaga, muchas veces más que el himno, es justamente antes de que va a sacar el Málaga de centro, ¿eh? Sí, cuando sí, empieza también la afición ahí a cantar, también está francamente chulo.
Lo que es una cosa muy importante es que Málaga y Unicaja pues albergan casi 40.000 espectadores, 35, 40, es una pasada, lo que también mueve de alrededor una ciudad tan deportiva como esta.
Y eso que ayer no fue la mejor entrada de la Rosaleda, sino todo lo contrario, diría que es la peor en la temporada, a pesar de eso, 24.000 personas ayer en la Rosaleda para ver ganar al Málaga, que hacía ya 7 partidos que no ganaba y valió un solitario gol de la Rubia para sumar de 3.
7 partidos sin ganar del Málaga, es verdad que había muchos empates, pero al final se suma 17 puntos y se pone a 2 del sexto. La Rubia firmó el único gol ante el Eibar en uno de los mejores partidos del Málaga en defensa. Un gran ejercicio grupal defensivo sirvió para poner otra portería a cero. Ya son 6 las porterías a cero que suma el Málaga. La victoria deja al Málaga, como digo, mirando más arriba. Se pone a 2 del playoff y pese a esta trabajada victoria, Pellicer quiere mandar tranquilidad.
creo que importante, sobre todo por esa ansiedad que veníamos hacía tiempo que nos ganábamos y ganar nuestro estadio y ahora pues tener y llamar la clasificación, ¿no? Como se compensa, pues nosotros, pues mira, nos quedan 33 y a seguir y a prepararos para ahora para el partido de Copa.
Bueno, por las palabras de Sergio Pellicer, el Málaga suma 6 partidos sin encajar gol y demuestra un enorme trabajo defensivo.
El Málaga vuelve a ganar y vuelve a sumar de 3-3. La victoria frente al Eibar es importante. Pellicer gozó de una mejor defensa en el arranque de Liga y ahora está de dulce los que entran, tanto Galilea, Nelson Monte o el propio Pastor. Destacó la importancia de los centros laterales. Ahora sí, el Málaga los defendió muy bien. Como líder de la zaga está Nelson Monte, que dijo ayer que él no se siente titular, ni mucho menos, pero sí, sacó pecho ante el acabar ya con tanto empate.
Teníamos una racha ya de grande de impactos, sin ganar, y creo que hoy hemos hecho un muy buen partido y una victoria merecida, tanto por nosotros y por el apoyo que la afición nos ha dado, como nos da siempre.
Palabra del portugués de Nelson Monte y también protagonismo para un malagueño del barrio de la Luz, David Larrubia, que se estrena con gol en segunda división con el Málaga Club de Fútbol.
Exacto, lleva toda la vida en el Málaga, debutó en la temporada de las 18 fichas, pero no hizo gol ese año. El año pasado hizo 2 goles en primera red, en su sección al Mérida hizo 4 goles jugándolo todo, pero ayer fue su primer gol como profesional del primer equipo en el fútbol profesional, en segunda división, y lo celebró a lo grande, y no era para menos, porque su gol valió 3 puntos, habla la Rubia.
Creo que para la confianza de un jugador, pues creo que me viene súper bien, creo que el esfuerzo y el trabajo en cada partido no me falta, y es verdad que en esos metros finales pues me seguía faltando esa decisión, esos goles, esa asistencia. Y bueno, creo que después de la asistencia de Oni y este gol, pues creo que espero ir para arriba.
Un dato, Emilio, de la convocatoria de ayer. No estuvo Puga porque se lesionó en el partido frente
una contusión en el pie, ¿no?,
al Tenerife, pero dejó fuera a Víctor García, ni siquiera se vistió.
Y vamos a ver, porque el jueves pueden haber novedades. Estamos en una semana de Copa del Rey. Tenemos 5 equipos malagueños este año compitiendo en esta primera eliminatoria de la Copa del Rey, lo que son los 64avos de final. Y será la oportunidad para ver a los menos habituales. Vamos a ver si vemos jugar esta temporada en partido oficial por primera vez a Ramón, a Musa o Murillo.
Sí, hoy descansa el Málaga, mañana ya va a preparar ese partido de la Copa que se va a disputar en la línea el 31, el jueves a las 9, desde las 8:30. Te lo vamos a contar en directo en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Es muy posible que sea el debut de Ramón, que lo haga en el mediocampo. Pueda jugar junto con Izan o con Sangali, pero también puede jugar en la portería Carlos López, Musa o Murillo, precisamente. Son otras de las novedades que se pueden dar en la Copa el jueves.
Y pleno de victorias de los equipos malagueños en el grupo segundo de Primera Federación y pleno de equipos malagueños en el periodo de ascenso. Hablamos del Antequera y del Marbella. Solo tienen por delante ya el Real Murcia.
Exacto, los dos equipos malagueños le pisan los talones al Murcia, líder de este grupo del grupo 2 de la primera red. Y ojo, el Murcia tiene 19. Bueno, pues 17 tiene el Marbella y el Antequera. El Marbella remontó el sábado al Intercity con 2 golazos de Tairu y de José Callejón. Un golazo el segundo de Callejón. Y el Antequera ganó con un solitario gol del central camerunés Fomeyen ante el sanluqueño en el Maulí para ponerse el Antequera de Javier Medina, medio a ustedes, segundo clasificado con 17 puntos. Los mismos que el Marbella, que es el tercero empatado a puntos con el Betis. Habla Fran Beltrán, satisfecho el entrenador del Marbella.
Creo mucho en mi equipo, yo tengo la sensación de que los jugadores creen y confían en lo que hacen y en cómo lo hacen, pero evidentemente hay momentos que refuerzan aquello que tratas de mostrar y de ser y de querer, y evidentemente esto es una remontada de mucho mérito en una liga donde normalmente el que marca el primer gol tiene mucha ventaja, en una liga donde se marcan pocos goles, en una liga en la que hay pocas remontadas.
Palabra de Fran Beltrán, remontando ese 0-1 inicial. Y el Unicaja, ¿qué vamos a decir del Unicaja? Rey de Europa, el equipo malagueño, vaya exhibición, vaya partidazo. Le ganó 103-96, 5 de 5 en Liga CB, más líder el equipo malagueño.
Que nadie nos despierte de este sueño, como diría el otro, porque es un partidazo, pabellón lleno, victoria y sigue invicto. Ya es que Unicaja le dio un golpe al Barça, luego otro, hasta tumbarlo en la lona para el equipo de Peñarroya. El otro equipo que tenía al otro lado de la cancha era muy superior, era el Barcelona. Pero ahí está Unicaja, que tiene un baloncesto coral y casi perfecto. Ivón Navarro, de todas las maneras, no quiere que nadie se flipe en un argot muy juvenil, ¿verdad? Que nadie se venga arriba con esta euforia.
Me preguntaba yo por la flipada y saltó con la palabra.
Pero hay que disfrutar hoy y que la gente, bueno, como has dicho tú, que se flipen. pues que se flipen. Mientras no nos flipemos nosotros, la gente está, que se flipen, que da igual. Que sean felices, que ya hay bastante desgracias en la vida.
Pues claro que sí, hay que fliparse. Y aunque se pierda, vamos a disfrutar el momento, ¿no? El carpe diem, ¿qué se dice? Y hay euforia, evidentemente. Hubo ayer fiesta en las gradas con el tema de Halloween. En el vestuario, coherencia. Y también en los rivales, ¿eh?
Sí, porque ayer Peñarroya, el entrenador del Barcelona, puso a la gente un poco en su sitio, ¿no? Gana, vuelve a ganar. Está bien en la liga regular. Está arriba. Gana títulos en Europa. Pero está el eterno debate, ¿qué pasaría si en vez de estar en la BCL estuviéramos en la Euroliga por parte del Unicaja? Bueno, pues ayer se le preguntó al entrenador del Barcelona, Joan Peñarroya, que abrió un poquito los ojos, ¿no?, al público malagueño sobre este salto de calidad de las competiciones europeas de Unicaja mezcladas con la Liga Endesa. Yo veo más claro el agua. Peñarroya, escúchenlo.
Yo creo que lo que tenéis que hacer es disfrutar del equipo, disfrutar de lo que estáis viviendo. Es evidente que Unicaja tiene un equipo que va a luchar por las competiciones que juega. Creo que os equivocáis si estáis pensando en que Unicaja, porque está haciendo un baloncesto enorme y tal, tendría que jugar en Euroliga. Yo no digo que no, pero yo os recomendaría que en vez de pensar esas cosas, que pensarais y disfrutarais de lo que estáis viviendo y no haceros esas películas, porque al final no llevan a ningún lado y creo que os despistan. La Euroliga con la ACB es otra historia, yo lo dejo ahí. Pero lo que creo que tenéis que hacer es disfrutar del equipazo que tenéis y del ambiente que tenéis y de cómo estáis jugando.
No le falta razón a Joan Peñarroya, al técnico del FC Barcelona. Y ayer también hubo espectáculo en las calles, porque 1.400 corredores dieron color ayer a la séptima carrera de la prensa.
Más de 1.400 corredores participaron ayer en la séptima edición de la carrera de la prensa y la tercera marcha solidaria, promovida, ya saben, por la Asociación de la Prensa de Málaga por un periodismo más libre. El buen tiempo contribuyó a que prácticamente todos los inscritos diesen color a una carrera popular en la mañana del domingo con mucho sol, conectando la Rosaleda y las inmediaciones del Ayuntamiento de Málaga.
Bueno, pues ahí está. Vamos a dar los ganadores y también los ganadores de la carrera de la prensa, porque también corrieron periodistas esa carrera. Pues de la mano de Tesesa, la cadena Cope te cuenta estas noticias, 3 y 12, noticias, como digo, y titulares de la mano de los amigos de Tesesa.
Deportes.
En Frío Sol más de Málaga.
Estar informado.
En Frío Sol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Frío Sol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EU Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús de degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
¿Buscas una moto que te dé seguridad y estilo? En Navarro Hermanos lo tenemos claro. La Yamaha Tricity 300 es la respuesta. Tres ruedas, máxima estabilidad con 300 centímetros cúbicos con tu carnet de coche.
Ahora, 1.000 euros de descuento.
Ven a Navarro Hermanos, tu concesionario oficial Yamaha, con más de 60 años a tu servicio. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
Mucho cuidado con el buey. ¡Corre que te pilla! Este mes de octubre, jornadas de bueyes premium en Asador Iñaki. 6 bueyes exclusivos elegidos por Iñaki para tu disfrute único. Asador Iñaki, en calle Ayala 38, tu asador del norte en el sur.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Casi 15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, los lunes, temas de debate en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Los lunes, como siempre, te preguntamos, Javi, quién fue el mejor jugador del Málaga, en este caso en la victoria 1-0 sí, frente al Eibar.
No caben todos, evidentemente, nosotros ponemos cuatro: Manu Molina, La Rubia, Herrero y Kevin Medina. Son por este orden los que hemos puesto. Andrés Barranquero dice: Manu Molina merece especial mención, que jugador más infravalorado y qué importante es para el juego del equipo. Sin él sufrimos. Ojo que Gabilondo también hizo un buen partido, dice Ángel. Otro por aquí, victoria trabajada y merecida. Cuando los canteranos estén más acoplados, veremos un Málaga prometedor. Y el porcentaje de la encuesta es el siguiente: gana Manu Molina con un 59%, con un 22% La Rubia y con un 16% Alfonso Herrero, que también tuvo alguna que otra parada importante. Un poquito más bajo, Kevin Medina, que dio el pase del gol, con un 3%, Emilio.
Bueno, pues todavía puedes seguir votando, ¿eh? Hasta las 4 y media de la tarde que tenemos programa, puedes interactuar con nosotros. ¿Quién fue el mejor jugador del Málaga ante el Eibar? Ahí tienes esas cuatro opciones que te proponemos. Tú también eres libre de añadir la que quieras. Pues como siempre, puedes interactuar con nosotros en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también nos encanta escucharte con las notas de audio a nuestro WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga. Tenemos que disfrutar de las victorias, que son escasas pero muy importantes para que el equipo siga subiendo posiciones y no nos veamos implicados en puestos de descenso. Yo creo que el Málaga ayer hizo un buen partido, sobre todo muy sobrio en defensa y sin fisuras, y el centro del campo con Luis me gana muchísimo. Nos falta un poquito de pum en ataque para convertir ocasiones y sobre todo serenidad en los últimos momentos, que tuvimos 4 o 5 ocasiones muy claras al final, contraataque, y no tuvieron la serenidad de poder dar el último pase. A ver si es verdad que el equipo también se entona en eso y podemos convertir los empates en victorias. Saludos a todos. Adiós.
650-564-504. Por cierto, que recuerdo que la semana pasada, si no recuerdo mal, nos llegaban varios mensajes, varios audios de WhatsApp, pues criticando de que la grada de animación ponía las banderas arriba y que no se podía ver el partido. Ayer me estuve fijando y creo que han tomado nota en la grada de animación, porque las banderas vi al principio y luego al final del partido y no durante el partido. Así que creo que ha imperado la cordura, que esa queja, esa reclamación le ha llegado también abajo a la grada de animación. La bandera está chula, da mucho colorido, pero claro, si impide ver a la gente de atrás el partido, pues es un auténtico peñazo. Y ayer la verdad es que me estuve fijando y creo que reinó la cordura, así que chapó también para la grada de animación y para la gente que pudo ver el partido sin ningún tipo de problema. Ya sabes, sugerencia, opinión del día, opinión del Málaga, del Unicaja, del deporte malagueño. Si te gusta cómo cantan los goles Javier Bautista, si no te gusta, si te gusta cómo canto yo las canastas, 650-564-504. 3:18, ahora vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Por fin volvió a ganar, por fin volvió a sumar de 3. Y lo hizo a priori contra uno de los equipos que por plantilla debe estar más arriba de lo que se encuentra, que es la Sociedad Deportiva Eibar, que en casa sí se está mostrando inexpugnable y fuera de Ipurúa sí está un poquito más vulnerable. Y a pesar de que al principio del partido dio un par de sustos a la zaga del Málaga Club de Fútbol, al final el tanto de David La Rubia propició que el Málaga ganara. Luego la verdad es que prácticamente después de ese gol, un acercamiento más del Eibar así peligroso, y luego aunque llevaba el peso del partido el Eibar, no inquietó apenas al Málaga, que incluso la contra pudo haber sentenciado y haber matado el partido. También viene a reflejar el triunfo ayer del Málaga, que hombre, a pesar de que la plantilla es la que es, que puede tener las carencias que tenga, y podemos ponerle a pellicer todas las pegas del mundo, creo que está sabiendo administrar muy bien a la plantilla. El otro día en el partido frente al Tenerife hubieron 7 cambios con respecto al equipo que jugó y empató a 0 en la Rosaleda frente al Oviedo. Ayer hubieron 8 cambios con respecto al equipo que empató a 0 frente al Tenerife, y también el equipo compite exactamente igual, no perdiéndole nunca la cara al partido, demostrando las armas. Es decir, que dentro de lo que pueda tener Pellicer, dentro de las pegas que le queramos poner a Pellicer, creo que ha gestionado francamente bien la semana. Vamos a ver cómo gestiona esta que entra con la Copa del Rey, el partido del lunes frente al Levante. Pero bueno, al final los puntos que se van sumando, esos empatitos, tiene esto, que cuando ganas, pues te vienes arriba. Fíjate, de habernos metido ayer en un lío si el Málaga hubiera perdido, a sumar 17 puntos a estas alturas de la liga, que no está nada mal. Con todo tan igualado, el Málaga está a 2 puntos del periodo de ascenso, que a priori no debe ser el objetivo del Málaga Club de Fútbol, pero a nadie le marca un caramelo. Y para mí lo mejor, y en donde de momento me voy fijando más, que está 6 puntos por encima del descenso, que los equipos empiezan a poner nerviosos, que ya se han producido destituciones, ya no solo la del Tenerife, sino que esta mañana ha caído Imanol Iriak, que creo que también ha caído el entrenador del Burgos, John Pérez Bolo. Es decir, que creo que el Málaga está haciendo bien las cosas. Vamos a ver cómo afronta esta semana, porque no va a ser fácil. Tenemos la Copa del Rey, donde el Málaga debe ser muy favorito frente al Estepona, que, ojo, está en un muy buen momento el otro equipo malagueño, como es el Estepona, que viene esta semana también de ganar. Y tenemos además el partido del lunes frente al Levante, el Levante que también llega en muy buena forma después de ayer de romper la racha del Granada y ganarle en los Cármenes por 1-2. Así que creo que no ha ido mal la semana para el Málaga Club de Fútbol. Javi, ¿qué se dijo en sala de prensa? ¿Qué dijo Sergio Pellicer de todo esto de que estamos hablando?
Es un enorme gestor de grupos. A Pellicer, como tú bien has dicho, se le puede catalogar de mil maneras, se le puede criticar o alabar o que el sistema o los empates, pero es que es un enorme gestor de grupos. Ayer dejó fuera a Víctor García, que había jugado titular en Tenerife. Quiero decir con esto que él sabe lo que tiene entre manos siempre, ¿no? Así que es una gestión de grupos y ahora el jueves en Copa pues jugarán otros y así tiene que ir la cosa. Y tiene bien situado el equipo, ni más ni menos. El Málaga está en el sitio que le corresponde, mitad media alta de la tabla clasificatoria, 2 puntos del playoff, que es ahora mismo lo mejor. Pellicer dice que había que ganar porque se estaba muy necesitado.
Al final los jugadores también estaban, y no estábamos mal, en mala dinámica, que el equipo estaba compitiendo y estábamos consiguiendo empate, como digo, que era una situación que podía caer de un lado a otro y como podías perder, podías ganar, ¿no? Entonces seguramente tendríamos más puntos. Pero sí que es verdad que también la necesidad, sobre todo en nuestro estadio delante, nuestra afición, y sabré en el contexto también qué perfil de rival tenemos.
Eso era lo que contaba Pellicer, ¿no? Sabiendo el rival que tenía enfrente, que no es fácil, Oviedo, Eibar, los sucesivos que han visitado la Rosaleda y entre medios el Tenerife, que jugaba también con fuego el entonces colista del grupo. Al Málaga le faltó ese último pase para haber aniquilado antes el partido.
Creo que nos ha faltado ese último pase, ¿no? Que también creo que es se entiende, ¿no? Por la ansiedad de querer, ¿no? Yo creo que en los entrenamientos ese pase, tenemos esa pausa y llega el partido y esa ansiedad también nos ha... Y luego creo que hemos defendido muy bien en situaciones que teníamos un debe, tanto en los centros laterales, y creo que lo han podido ver, ¿no? Delante de nuestra gente, el compromiso, lo que ha transmitido todo el grupo, y estar preparados.
Bueno, eso era lo que decía Pellicer, ¿no? Ya preparado, ya con la mente puesta en lo siguiente. Claro, lo siguiente, Emilio, es la Copa del Rey. La Copa del Rey que la van a jugar los menos habituales. Claro, han venido jugando algunos en Tenerife, otros frente al Eibar. Habrá cambios en el Ciudad de Valencia el próximo lunes. Esta gestión de grupo se le preguntó también ayer a Pellicer.
Es un tipo de gestión. Además, yo sé que se lo quiero transmitir a los jugadores. Es cierto que hay algunos que aún no han participado, pero van a tener su oportunidad y es difícil entenderlo, ¿eh? Los jugadores, yo también me pongo en lugar de ellos, pero también es una suerte para ellos de que todos puedan tener la oportunidad. Dos cosas: si lo gestionas bien, están todos enganchados, o si alguno no lo entiende, pues están muchos enfadados. Entonces, esto lo que nos lleva es a que estemos sobre todo todos activados y para mí es muy importante, aún nos queda jueves, pero sobre todo esta semana de 3 partidos que han participado casi el 80-90% de los jugadores, pues tenemos sobre todo pues ese escenario ideal en el que queremos, pocas lesiones, en teoría esperamos a ver lo de Luismi y lo de Juanpe que tuvimos y que están todos en ritmo de partido.
Eso era lo que contaba Pellicer, que te parece, mire, es un detalle muy bueno.
Dice el 80-90% de la plantilla que no ha actuado, más allá de lo que hablábamos de titulares, ¿no? Ramón por motivos obvios, Musa y Murillo, que tampoco han jugado todavía, el caso de Musa también ha estado mucho tiempo lesionado. Juan Pelotilla tuvo su oportunidad y acabó lesionado justamente la última jugada de la primera parte con ese golpe en la cara. Vamos a ver qué tiempo va a estar de baja Juanpe y si tiene que pasar o no finalmente por el quirófano. Vaya mala suerte que tiene Juanpe, ¿eh? Le pasó ya en contra del Castellón el año pasado en el primer partido de liga, que se rompió los huesos propios de la nariz. Ahora juega y le pasa lo que le pasa. Pero sobre todo yo creo que va a ser una semana, Javi, muy, muy importante para dos elementos que tienen nombre y apellido. Uno es Sangali y el otro es Rocco Baturina. son los dos únicos jugadores que se supone que tienen que tener peso en esta plantilla que no han jugado todavía en estos partidos, que se supone que van a jugar el jueves en la línea en el partido frente al Estepona. Son jugadores que ya no son meritorios, no es como el caso de Murillo, de Musa o de Ramón, que acaba de salir una lesión. Son jugadores que se supone que deben de tener peso en este Málaga de segunda división, y que Baturina empezó de titular y le hemos visto poquito, y en el caso de Sangali, pues cada vez que ha salido el hombre no ha aportado.
Hombre, tú fíjate, Emilio, las bandas serían Lobete y Rammani, que han caído un poquito en los últimos partidos. Rocco Baturina sería el titular. Sangali podría hacer de media punta. Y luego está el caso de Izan Merino, que volvería al medio campo. Y en ese medio campo, pues a ver quién es el que le puede acompañar. Imagino que sería Ramón, en este caso, con Izan Merino. Fíjate tú que
ataque. Yo no creo que Ramón vaya a ser el titular, Javi.
Pues es que al final, en algún momento, y eso es un tema de debate.
Sí, Javi, pero tú no puedes poner a un jugador ¿no? 8 meses salir de titular. Mira, Gaby en el Barça, que es el ejemplo más rimbombante o más mediático. Está el hombre 11 meses sin jugar está saliendo pues en los últimos 10-15 minutos. ¿Cómo se van rodando los jugadores?
Pues ese es el tema. Y luego Murillo Musa, yo creo que sería la pareja de centrales, aunque...
El tema es que el Málaga no gana todos los partidos por 3-0, como hace el Barça, ¿no? Y claro, es más fácil darle la oportunidad a otros jugadores. Siempre el Málaga ya el tramo final del partido con los partidos abiertos para bueno o para malo, porque va por delante o porque va por detrás ahí para intentar sacar un puntito.
A Pellicer le preguntaron por ello.
Y en Copa yo ya estoy pensando que jugadores pues que ahora mismo no están en esa situación, pero que están entrenando muy bien, de tener esa oportunidad, porque hay gente que juega en Copa y luego juega contra el Levante. Yo creo que las oportunidades hay que aprovecharlas y que estén todos preparados. Yo creo que esa es la clave para este maratón que nos queda, ¿no?
Bueno, eso es lo que contaba Pellicer, el entrenador del Málaga. Y luego es verdad que el Málaga siempre compite, ¿eh? Y siempre está en partido. Salvo el día del Elche, que es verdad que no está en el partido y acaba 0-3. En el resto de partidos siempre ha estado en el encuentro. Salvo la última, en la única derrota. Los empates siempre ha remontado al final o ha ganado el partido. Así que, por lo tanto, esto era también motivo de comentario por parte del entrenador del Málaga.
Pero lo importante es que siempre estamos. Y creo que eso es la clave, ¿no? Entonces, ver todos los equipos, porque tienes que detectar qué equipos creo que somos mejores. Y creo que nosotros estamos siendo, en teoría, un poco mejores en cuestión de continuidad. Ahora es cierto de que esta categoría, y lo veis, ¿no? El resultado es que pierdes 2 partidos y te vas abajo y ganas 2 partidos y estás mirando ahí. Entonces nosotros tenemos que mantener ese equilibrio. Yo lo quiero mantener desde la serenidad, pero sobre todo, normalmente los chicos están eufóricos, es la mayor energía, yo no la voy a parar.
Bueno, pues eso era la energía, ¿eh? Que no la quiere parar el entrenador del Málaga. Para terminar, le preguntamos por Manu Molina. Nunca va a hablar personalmente de un jugador, pero sí que reconoce que para él es un activo importante.
Manu está transmitiendo que cada jugada se le va el alma. Eso tiene que darle continuidad, ¿eh? Y eso se transmite. Pero es que Luismi y jugadores que el otro día participaron, yo creo que hoy toda la defensa, Alex Pasto que sale, Joaquín que venía de una situación, Dani, a mí me alegra muchísimo todo, ¿no? Entonces eso, para mí el más importante de todo es Alfonso hasta ahora. Es así, lo dije, pero dentro de esa importancia todos son, y Manu es un jugador que está demostrando sobre todo esa continuidad. Pero yo creo que un día será uno, otro día será otro y todos preparados.
Bueno, y la plantilla y el vestuario. Hoy han tenido jornada de descanso. Mañana volverán de nuevo al trabajo. El miércoles previa del partido en la línea. El equipo viajará el mismo día del partido. A la línea, el partido es a las 9 de la noche, a las 8 y media te lo contará el tiempo de juego de COPE Más Málaga, y vamos a ver el miércoles expectación, Emilio, la expectación sobre todo de ver qué cuenta Pellicer para ese partido frente al Estepona de segunda ref, y sobre todo ver quiénes son los convocados y por dónde puede ir el 11 titular. Tengo yo ganas de saber cuál va a ser el 11. Bueno, seguro la portería va a estar el bueno de Carlitos López, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que son Carlos López y Diemba. A partir de ahí vamos a ver quiénes son los que pueden entrar, pues si Puga está lesionado, a lo mejor mejor lo juega Gabilondo. Bueno, Víctor no jugó el otro día, a lo mejor lo juega Dani Sánchez también de
Chupete
de
también, me imagino que entrará en esa convocatoria,
en
¿no?
En esa convocatoria.
Alguno más del filial, estoy convencido que
alguno más del filial, como Arriaza, por ejemplo, también puede entrar. En fin, el que estaba contento con las castañuelas, como han escuchado, era la Rubia. Yo creía que la Rubia ya había marcado con el Málaga en segunda, porque lleva tanto tiempo en el Málaga.
En segunda no había llegado
no,
a marcar.
No, el año de las 18 fichas llegó a debutar, pero no hace goles. Y luego en primera ref el año pasado hizo dos. Y
le
en
marca
el
Mérida y al Antequera, si no recuerdo mal el
y
año
el
pasado.
Y el Mérida, exacto. Y luego el Mérida, que era su equipo cedido, ahí hizo cuatro goles. Pero nunca con el Málaga en segunda. Ayer fue su primer gol. Es una liberación para todos.
Una liberación para el equipo. Creo que el equipo se deja el alma en cada partido. Es verdad, el otro día en Tenerife creo que perdimos dos puntos y bueno, creo que nos hacía falta esta victoria para hacer el bueno el empate y que la afición se merecía ya una victoria
lo
en casa.
Que quiere la Rubia al margen de ello es que conseguir el objetivo ya, decía Pellicer, que le quedan 33 puntos.
Sí, al final el gol me viene bien, pero bueno, lo importante es que el equipo haya ganado, que el equipo transmite, el equipo no deja de pelear. Creo que la afición tiene una conexión con nosotros especial, creo que no se nos puede reprochar nada y bueno, es verdad que llevamos 12 partidos y solo hemos perdido uno y bueno, esperemos seguir así y esperemos conseguir el objetivo lo más pronto posible.
Que se dice pronto, 11 partidos, de 12, 11 partidos sin perder solo uno, yo creo que transmite mucho este equipo.
Lo que tenemos que hacer es transmitir a la gente, transmitir energía, transmitir pasión. Y salir desde el primer momento a por el partido. Creo que hoy se ha visto esos primeros minutos de... Me recordaban al año pasado que salíamos a apretar y encajábamos al equipo allí. Y bueno, creo que el míster ha dado con la clave y es verdad que la victoria de hoy pues para los futuros partidos creo que nos viene muy bien.
Bueno, ¿y la Rubia estará o no el jueves en la Copa? Le preguntamos.
Bueno, el jueves tenemos el partido en la línea contra el Estepona. No... ahora pues el míster nos pondrá vídeo del Estepona, lo analizaremos y bueno, el míster siempre nos dice que la copa no se tira y está claro que iremos por el partido, no sé si hará rotaciones o no, pero lo que tengo claro es que el míster va a ir a por el partido y va a poner el mejor once que tenga.
Bueno, eso era lo que comentaba el futbolista, ¿no?, del conjunto del Málaga, el Estepona, que viene de ganarle al villanovense 0-1 en Villanueva de la Serena. Así que viene el equipo de Oriol con ganas, ¿no?, para ese partido de Copa. El Málaga es favorito y el Málaga está en la obligación de no hacer el ridículo y pasar el partido ante un segunda ref, como es el Estepona. Y luego el Nelson Monte, claro, hablamos mucho del ataque, pero es que el Málaga suma, de los 12 partidos que lleva de liga, 6 con puerta cero, Emilio. 6 con puerta cero, eso es importantísimo.
La última vez que encajó fue en Cádiz, que empataron a 2 frente al Cádiz. Luego ha tenido Málaga, Oviedo, empataron ahí a 0. Tenerife, Málaga también empataron a 0. Y el Málaga, Eibar, que dejó también el Málaga a la puerta a 0. Es decir, ya 3 partidos de manera consecutiva sin encajar gol.
Sí, muy contento también por eso. Creo que este año hemos hecho, no sé si el quinto o el sexto partido con la portería a 0. Y al final eso es muy importante, sabemos que estamos más cerca de ganar y muy buen trabajo desde el Dione, que es nuestra primera defensa, hasta Alfonso.
Eso era lo que contaba, desde Dione hasta Alfonso. Hablaba también Nelson Monte sobre los centros laterales, sufrió en Cádiz, acuérdate, y sufrió también frente al Oviedo.
Bueno, contra el Racing de Ferrol, acuérdate de los dos goles como llegan.
Acuérdate también, esa es. Bueno, pues parece que ya todo eso se está corrigiendo.
Al final creo que hemos tenido más de 50% de los goles que hemos encajado este año eran de centros laterales y Eibar tiene esto muy, muy bien trabajado. Pero hemos estado muy bien, tanto dentro de área para quitar el balón del centro y también estar más cerca del jugador que tiene el balón para no centrar con tanta facilidad. Porque al final una diferencia de la categoría del año pasado para este año es que este año ponen el balón donde lo piensan. Y creo que hemos hecho, como el míster ha dicho, posiblemente el mejor partido defensivamente de los centros laterales.
Eso era lo que contaba Nelson Monte, el central del Málaga. Para terminar, ¿es Nelson Monte, el central del Málaga, el portugués, titular indiscutible?
Yo creo que no me siento como un indiscutible. Al final, Pellicer confía en el trabajo diario.
Al final me ha tocado en el partido contra Oviedo aquí en casa descansar y ahora me tocó jugar estos dos partidos seguidos. Sé de antemano que la competencia es muy alta, es muy grande y que no puedo frenar en ningún momento porque estoy aquí para ayudar al Málaga y dar mi mejor versión.
Bueno, pues lo próximo para el Málaga, ese partido de Copa del Rey del jueves, 9:00 p.m, en el Ciudad de la Línea, de las 8:30, aquí en el tiempo de juego de Copa más Málaga, frente al conjunto del Estepona. Sonrisa para el Málaga y sonrisas también para los equipos malagueños en Primera Federación. Y volverá. Pues sí que tenemos felicidad, porque ha sido un fin de semana en el fútbol, la verdad es que redondo, redondo, redondo. Y tenemos además una semana de Copa del Rey tremenda. El Málaga en Estepona, el Marbella que va a jugar en Galicia frente al Bergantiños, el propio Estepona que va a jugar contra el Málaga, el Juventud de Torremolinos que recibe a las 8 el miércoles al Zamora, y de verdad, el San Pedro que va a recibir también al conjunto del Celta de Vigo. Así que semana bonita, ¿eh?, y entretenida la que vamos a tener con el mundo del deporte. Y para ese partido de Copa del Rey frente al Bergantiños va a llegar en muy buen momento el Marbella, que
es su mejor momento, diría
que lo importante es la liga y quedar lo más arriba posible, pero hombre, a un equipo como el Marbella en Primera Federación que pase esta eliminatoria y le pueda tocar en la siguiente un primera, pues no moco de pavo. Quiero hablar con uno de los jugadores imprescindibles en el equipo de Fran Beltrán, en esa línea de tres que tiene atrás, da mucha seguridad y aporta muchísimo, uno de los jugadores que llegaron este verano para reforzar la zaga, como es Luis Acosta. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, enhorabuena, vaya temporadón y vaya victoria el sábado, ahí sufriendo, pero también hablando y teniendo claro que tenéis una capacidad de resiliencia y de superación y que no entregáis la cuchara aunque las cosas se pongan feas, ¿eh?
Sí, la verdad es que el equipo ha empezado bien, que bueno, después de estas primeras 10 jornadas, el hecho de estar metido ahí en playoff y sobre todo las buenas sensaciones que hemos ido dejando, pues bueno, hablan bien del comienzo y contento, la verdad.
Bueno, Luis, además en un grupo que, hombre, el año pasado consiguió un ascenso, que el anterior consiguió un ascenso, pero que sois jugadores bastante nuevos, mucho, porque han llegado muchos fichajes, pero se ve que habéis compactado muy bien, ¿no?
Sí, es una categoría esta súper complicada, donde está todo, vamos, está todo súper igualado, ganas dos partidos, te metes arriba, y si los pierdes, te metes en mitad de tabla. Entonces, bueno, es verdad que hemos cuadrado bien, que el equipo está funcionando bien y a seguir compitiendo como lo estamos haciendo, porque significará que estaremos arriba.
Desde luego que sí. Bueno, tan arriba que nada más que tenéis por delante a la Entequera, que está igualado con vosotros, y a un histórico como el Murcia, ¿eh?
Sí, es lo que te digo. Es verdad que a priori hay equipos que lo mismo deberían estar un poco más arriba y no lo están. Y bueno, equipos como el Antequera o en este caso nosotros, ¿no?, que no dejamos de ser un recién ascendido, que estamos ahí arriba. Pero bueno, es muy pronto todavía, queda mucho. Así que bueno, esperemos que cuando queden las últimas jornadas sigamos por ahí.
Escúchame, recién ascendido, pero que todo el mundo habla maravillas de vosotros, ponen muy bien, que no soy otro recién ascendido de menos nombre, sino que tenéis fuste en la categoría, ¿eh?
Sí, a ver, al final hemos juntado muy buenos jugadores. Yo, vamos, creo que tenemos muy buen equipo, con muchas variantes, con jugadores de mucho nivel y que vamos, que de momento estamos dejando buenas sensaciones, así que esperemos que sigan.
Desde luego que sí. Bueno, además os está haciendo bastante fuertes en casa. Creo que excepto el Ceuta, todos los partidos allí lo sumáis de tres, ¿eh?
Sí, bueno, también empatamos contra el Fuenla.
Correcto.
Empatamos a uno. Pero es verdad que en casa nos estamos haciendo fuertes y es importante en esta categoría y que nuestra casa sea un fortín y también tratar de sumar fuera. Así que, bueno, a ver si sigue así la cosa.
Oye, Luis, hablamos mucho, ¿no?, de Callejón, pero es que te da un plus. Es increíble, ya no solo el gol que hace, sino pega un sprint en el minuto 90. Eso contagia al equipo, ¿eh?
Al final, José ha demostrado que no ha venido a Marbella para retirarse.
¿No? Claro.
Ha venido a Marbella para competir, para sumar y para dejarle al equipo lo más arriba posible. Y lo está demostrando en los partidos, lo demuestra en cada entrenamiento con el nivel de implicación que tiene y con el rendimiento que está dando. Así que, bueno, la verdad es que es un placer tenerlo en el equipo y espero que siga en buena racha.
Oye, Luis, tú has dado muchas vueltas en esto del fútbol, eres un tío con mucha experiencia, te has pasado las dos últimas temporadas en el Mérida, también estuviste dos temporadas en Salamanca con el Unionista. ¿Qué te has encontrado en Marbella? ¿Qué te está dando Marbella en esta nueva aventura futbolística que tienes por delante?
Bueno, pues principalmente por sacar diferencias, ¿verdad? Que me he encontrado con un entrenador y un cuerpo técnico que tiene una idea y un modelo de juego muy concreto con el que todavía no me había encontrado. En ese sentido, me estoy sintiendo muy cómodo, ¿verdad? Que jugando, en este caso de central, yo vengo jugando en medio estos últimos años, pero bueno, el míster ha considerado meterme ahí atrás, pero lo que te digo, al final es un modelo de proponer, de al final tratar siempre de quitarle el balón al rival y en ese sentido me estoy sintiendo muy a gusto.
Oye, sale un poquito de la, además este año que no tenéis, lleva ya un par de años donde no está el municipal, ¿no? El campo de toda la vida del Marbella, que estáis jugando en el Banús Fútbol Center, sale un poquito de la frialdad de la afición del Marbella, pero ¿cómo te estás encontrando a la afición, al entorno? ¿Hay ilusión ahí en la ciudad por el equipo?
A ver, al menos los que van sí que la muestran. Es verdad que estaría bien que fuesen más y ojalá se vaya sumando más gente en lo que queda de temporada, pero bueno, al menos la gente de Marbella que está con el equipo está con el equipo de verdad. Y bueno, en ese caso pues, no deja de ser también algo súper positivo y que suma siempre.
Oye, Luis, tenéis semana de Copa por delante, lo decía yo al principio de nuestra conversación. Tenéis ahí al Bergantiño, que primero hay que eliminar al Bergantiño, pero hombre, para un club de primera federación como el Marbella, que sigue creciendo, oye, pasar esta eliminatoria y que podáis tener en el horizonte jugar contra un primera debe molar mucho, ¿no?
Claro que sí, nosotros vamos el miércoles a Galicia a ganar el partido, a pasar la eliminatoria, y evidentemente sabemos que va a ser difícil porque va a jugar fuera, es artificial, en este caso el Bergantiño también con toda la ilusión del mundo de pasar de ronda, pero la misma que tenemos nosotros. Nosotros vamos a ir con todo y esperemos que en este caso pues caiga de nuestro lado.
Oye, Luis, el equipo va segundo, tercero, bueno, empatado con 17 puntos. ¿Ese es el gran lugar del equipo? ¿Ese era el objetivo? ¿Estar ahí?
No hemos puesto objetivos de ya concretos. Yo creo que al final el único objetivo que realmente se ha hablado y que no hemos puesto es el tratar de competir con nuestra seña de identidad y al final la tabla ya irá diciendo, en este caso con el paso de los partidos. Pero bueno, no se ha hablado de objetivos concretos ni de ascenso ni de playoff, simplemente competir, estar bien, una categoría que es muy compleja y súper complicada, que ahora parece que estamos bien, pero bueno. Pueden venir siempre malas rachas y que no se den los resultados. Así que centrándonos un poco más en el cómo que en este caso en el qué, ¿no?
El Bergantiño, por cierto, va cuarto en el grupo primero de Segunda Federación. Tiene 16 puntos. Ya ven seguro que ahí, que como bien decía Luis Acosta, lo va a poner francamente complicado. Y luego tenéis, vaya partido, ¿eh? El próximo domingo en el campo de todo un histórico como es el Hércules, ¿eh, Luis? Ese también va a ser un buen Miura, ¿eh?
Sí, buen escenario, la verdad. Campo, vamos, histórico y en el que seguro que hay muy buen ambiente. Un Hércules que ha empezado bien, que es verdad que viene de esta última derrota, pero bueno, que también está haciendo las cosas bien en este comienzo de temporada y que seguramente sea un partido súper disputado, como casi todos los de esta categoría y bonito. Y que también espero que caiga de nuestro lado.
Ojalá sea así y tengamos ahí al Marbella una semana más sin perder. Y lo primero es el partido de Copa del Rey frente al Bergantiños en Tierra Gallega este próximo miércoles. Luis, enhorabuena por la trayectoria. Ojalá sigamos hablando de noticias más positivas del Marbella. Abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
El contacto con Luis Acosta, un hombre imprescindible para Fran Beltrán en esa línea de tres,
buen central, sí.
Que suele colocar el bueno de Fran Beltrán. Ese partido va a jugar el miércoles frente al Bergantiño y el domingo el partido también frente al conjunto del Hércules, partido histórico, en el Rico Pérez, en un escenario francamente importante.
Sí, se juega allí, Emilio.
Sí, porque ha habido lío en el Hércules Atlético de Madrid, un insulto racista, botellazos, agresiones. Vamos a ver lo que ocurre, porque ha habido cosas feas en ese último partido del Hércules en casa frente al filial del Atlético de Madrid. Y ganó la Antequera, marcó el Kaiser de Yaoundé, Frank-Frederic Fomeyen, al minuto 11 de partido. 1-0, ya son otra vez 17 puntos, igualado con el Marbella, solo por delante al Real Murcia. A pesar de eso, Javi, tu tocayo, Javi Medina, piano, pies en el suelo, ¿no?
Sí, van segundos, saben que están haciendo un buen año, pero dice que le puede sacar más rendimiento a este equipo. Si le saca más rendimiento en medio, lo pone primero.
No estoy contento del todo, pero sí soy de las personas que ve el vaso medio lleno y estamos segundo en una categoría muy difícil, donde cada partido se compite a un nivel muy alto y es muy... valorable, creo, el trabajo que está haciendo el equipo sin estar a su máximo nivel. Es lo que más me motiva a día de hoy, que puedo sacarle mucho más rendimiento a este equipo y en eso estamos trabajando, pero sin conseguir eso estamos sumando y compitiendo a un nivel muy alto, que también es muy importante.
Es increíble estas declaraciones de Javier Medina, que dice, le puedo sacar más rendimiento al equipo y no estoy contento. Bueno, va segundo a dos del líder. O sea que es increíble.
Bueno, ahora cuando escuchas a Ivonne Navarro te vas a caer de la silla
es
para atrás.
Es terrible,
¿no?
lo de algunos entrenadores que quieran difuminar la realidad. Pero oiga, es que lo que está haciendo Unicaja, por ejemplo, lo que está haciendo el Antequera, que tiene menos armas que el Marbella, lo normal del Marbella es que con el gasto que han hecho y con el equipo que tienen, estén ahí. Pero este Antequera, que tiene una plantilla muy distinta a la del año pasado, que vaya segundo a dos del Murcia y diga a su entrenador, no estoy contento porque le puedo sacar más rendimiento, que si le saca más rendimiento, se sale ya de la tabla.
Bueno, pues eso es actitud y eso es querer hacer las cosas bien,
claro,
y es querer tener mejoría y no conformarse con lo que han hecho. Lo próximo para Antequera va a ser el próximo sábado, 7:30, en el campo de la Constitución, que se llama el campo del Yeclano, Yeclano-Antequera. Ese va a ser el partido, como decíamos, el del Marbella, el partido Hércules-Marbella. Pequeño alto en el camino y a 15 para las 4 hablamos de baloncesto, hablamos del Unicaja y ese partidazo que vimos ayer en el Martín Carpena.
¿Te vas de vacaciones? Vete tranquilo y disfruta de ellas. Con Seguridad Jiménez mejoramos la seguridad de tu hogar. Infórmate en seguridadjiménez.com.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:46 de la tarde, 14 para las 4. Recuerda que seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Y ahora vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja, líder, super líder del equipo malagueño. Vaya partidazo con todas las letras que vivimos ayer en el Palacio de los Deportes del Martín Carpena, con 11.000 gargantas llevando en volanda al Unicaja de Málaga. Normalmente este tipo de partidos suele tener alternativas, ¿no?, en el marcador. Pues ayer la única alternativa que tuvo fue a partir del minuto 2 y poco, al Unicaja por delante en el Luminoso. Desde el 0-4 siempre por delante el equipo malagueño, solo fue ganando el Barça en ese 0-4, y es cierto, ¿no?, que el partido tuvo varias velocidades, en alguna la velocidad mayor la tenía el Unicaja, en otro la tenía el Barça, cuando Unicaja se despegaba el Barça siempre aparecía por ahí amenazante, pero sea como fuera, sea que el ritmo en un momento dado lo marcaba el Barça y en otro momento dado lo marcaba el Unicaja, el que casi siempre mandó en el marcador, excepto en ese compás inicial, fue el conjunto de Unicaja, que dominó con mucha solidez el partido. Ayer es cierto que Ivonne Navarro recorta un poquito más la rotación en la segunda parte, con ese ritmo altísimo que había. Y de ese acorte de rotación, de verdad, ayer sale muy, muy bien parado toda la plantilla de Unicaja, pero en especial un triunvirato espectacular. Kendrick Perry, capaz de manejar el ritmo del partido, que muchas veces se le acusa, y con razón, ¿no?, de que se acelera mucho, de que cuando las cosas se aprietan quiere ejercer como el héroe, ¿no?, el salvador de la contienda. Y ayer el hombre supo llevar perfectamente el tempo del partido, no precipitarse, anotar cuando había que anotar, repartir cuando había que repartir. Hizo un de los mejores partidos que ha hecho Kendrick Perry con el Unicaja, y mira que ha hecho buenos partidos el base de Florida. Lo de Cameron Taylor ya no es noticia, porque es un jugador que le da una consistencia y que le aporta a Unicaja en los dos lados de la cancha. Cuando hace falta defender, defiende. Cuando hace falta controlar el partido, lo controle. Cuando hace falta anotar y que el equipo tire de él en ataque, ahí aparece el jugador de Maryland. Y luego, caso aparte, está Tyler Kalinowski, el asesino silencioso. Ayer estaba en modo prime, como se dice ahora, y fue capaz de aportar también, como suele ser habitual en él, en los dos lados de la cancha. Estos tres se llevan los titulares, pero bueno, tuvo su protagonismo en un momento dado Setkowski, No sale quizás en los titulares Giancuba Sima, pero hizo un auténtico partidazo, una solidez defensiva tremenda, en que muchas veces se le ha echado eso en falta. También tuvo buenos minutos David Kravitz. Carter, por momentos también, dio esa clarividencia en ataque a Unicaja. El propio Kylian Tiro, que si te pones a mirar la estadística, tiene un más 16 con él en Unicaja en el campo. Es decir, que fue un partido tremendo para Unicaja y que enfrente no había una bicoca, que no es este Barça triste que pasó el año pasado por el Martín Carpena, que tiene muy buen equipo Joan Peñarroya, que incluso se permitió el lujo de sacar un poquito en el tercer cuarto a Brines y no hacer jugar a uno de los jugadores que más salero tiene en su plantilla, como es Fili Hernán Gómez, que estuvo de turismo en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Así que muy buen triunfo de Unicaja, ya suma el equipo malagueño 13 victorias consecutivas oficiales, que evidentemente en algún momento habrá que perder, pero vamos a disfrutar porque nos acostumbramos muy pronto a lo bueno, pero hemos estado unos años horribles. Yo creo que cada victoria de Unicaja es para celebrarlo, por mucho que nos estemos acostumbrando, pero es para celebrarlo, para congratularse y sobre todo para disfrutarlo. Ahora hay que disfrutarlo, no hay que acordarse ni de cuando estábamos mal, ni que puedan llegar derrotas. Ahora hay que disfrutarlo porque, de verdad, sé que las comparaciones son odiosas y muchos están diciendo, no, estamos comparando al Unicaja que gana la Liga con este Unicaja, ¿qué baloncesto es mejor? Pues mire usted, no comparen, disfruten. El baloncesto que había en 2006 era muy diferente al de ahora. Los jugadores que había en 2006 son muy diferentes a los de ahora. Disfruten, disfruten. No comparen si Jedovic era mejor que Berni Rodríguez o al revés. No comparen si Alberto Díaz mejor que Cabeza o al revés. Disfruten, que ya cuando pasen 20 años podremos poner eso en una balanza, ¿no? ¿Qué Unicaja te hizo disfrutar más, este u otro? Y si nos ponemos a comparar, un Unicaja de Malkovic, que hizo un baloncesto tremendo, que es que todos los que venían al Carpena perdían por 40. Es decir, que cada uno tiene su recuerdo en mente. A disfrutar, que es lo que tiene que hacer ahora la afición de Unicaja, y quedarse en la retina con lo que vivió ayer en el Martín Carpena, porque, ojo, hasta el 30 de noviembre, es decir, hasta dentro de un mes y dos días, no volverá a jugar Unicaja como local en el Carpena. Y a muchos se nos va a hacer largo no ver a Unicaja in situ en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Le preguntamos a Ivonne Navarro por ese ritmo de partido, por ese dominio en el marcador, y él dice sí, que dominaba el marcador, pero que en el ritmo de partido hubo alternancias.
Ha sido más un control de marcador que de sensaciones, ¿no? Y de control de ritmo y de las sensaciones del partido. Yo creo que hemos tenido muchos altibajos, ellos también. Ha habido muchos no cambios en el marcador, pero sí cambios en la energía del partido, ¿no? Momentos en los que ellos estaban mucho mejor que nosotros, luego cambiábamos eso. Bueno, yo creo que un partido entre dos equipos que han jugado, creo que muy bien los dos equipos, porque creo que ellos han hecho un partido muy bueno. Y bueno, al final, insisto, los detalles, ¿no? Los pequeños detalles. Al final, ese triple de Kendrick, una falta antideportiva que creo que ha sido muy importante. Ellos son un equipo que paran muy bien el contraataque, pero algunas veces por inercia, pues no se valora, ¿no? Si puede ser alguna falta antideportiva, ¿no? Oye, lo habíamos hablado, que fuéramos agresivos cuando supiéramos que nos iban a hacer falta, porque a veces se equivocan. Ha sido un muy buen partido de baloncesto, muy bueno.
No le falta razón a Ivonne Navarro. Unicaja es líder, 5 de 5. En esto del average general es el que mejor diferencia tiene, con un más 85. El segundo en este apartado es el Real Madrid, que tiene un más 54, pero un Madrid que tiene dos victorias menos que Unicaja. Viendo estos números del equipo malagueño, porque claro, le preguntamos a Ivonne Navarro si hay licencia para soñar, si podemos flipar con este Unicaja. Y con ese apelativo, con ese adjetivo que yo le decía a Ivonne Navarro, pues salía esta respuesta.
No, ahora no vamos a Manresa. Ya sabéis, el único partido que ha perdido Valencia, ¿dónde ha sido, no? En Manresa. Pues eso, ahora vamos por allí. Bueno, yo creo que la gente tiene que disfrutar y ¿sabes? Ya perderemos. Si es que igual hasta nos viene bien en un momento perder, ¿sabes? Para que todos os calméis y porque a veces el perder alimenta un poco el hambre en el día a día. Cuando tenga que venir, pues vendrá. Ahora tenemos cuatro partidos seguidos fuera de casa. No vamos a disfrutar el Carpena hasta el veintitantos de noviembre. Hasta el 30 de noviembre, ya te digo yo. Viva la Copa Davis. Y bueno, pues ya está. ¿Sabes? Pero ahora nos tenemos un mes de fuera de casa. Cuatro partidos muy difíciles. Vamos a hacer la ruta catalana, Manresa, Badalona, Andorra, que me perdonen, por supuesto, y Turquía. Súper difíciles los partidos. Perderemos seguro, es normal. Pero hay que disfrutar hoy y que la gente, bueno, ¿cómo has dicho tú? Que se flipen. Pues que se flipen. Mientras no nos flipemos nosotros, la gente está, que se flipe, que da igual. Que sean felices, que ya hay bastante desgracias en la vida.
No le falta razón a Ivonne Navarro.
Emilio,
¿eh?
Lo que me parece una pasada, a ver, la Copa Davis es la Copa Davis y toda la historia, pero son 4 partidos, un mes fuera de...
Claro, que es mucho tiempo.
Mucho ya... tiempo. No son 2 partidos, que bueno, 2 partidos, me hago el calendario, pero son 4 partidos, ¿eh? Es un mes, ahí lleva razón Ivonne Navarro, pero claro, por otro lado, ¿qué queremos? ¿La manteca en un lado y el bocadillo en otro?
A Ivonne Navarro eso le debe de igual, pero para la ciudad tiene la Copa Davis.
Claro, y, total.
Es un, el problema es que yo siempre he dicho eso. Que el problema no es que venga aquí grandes eventos y que se tenga que perjudicar a un equipo o a otro porque las instalaciones estén ocupadas. El gran problema que tiene Málaga es de instalaciones, que no haya otra instalación importante para albergar un acontecimiento tan gordo como es la Copa Davis, que yo estoy convencido que si aquí hubiera un escenario para meter 15.000 personas en la Copa Davis, se mete sin ningún tipo de problema. Igual que por ahí en Bilbao está... el pabellón de Mirivilla y está el BEC, ¿no? El centro de este de exhibiciones donde también metieron a un montón de gente en una Copa del Rey, o incluso en Coruña también tenían un centro de exposiciones donde también era una sala múltiple. Aquí en Málaga, quinta ciudad de España, pues salimos del Carpene de la Rosaleda y no tenemos lugares decentes para albergar este tipo de acontecimientos, cosa que se ocurre en grandes ciudades de España, y lamentablemente Málaga es una de las grandes ciudades, pues en este tipo de cosas están muy, muy a la cola. Y el problema no hay que echarle la culpa ni a la Copa Davis, ni al Unicaja, ni mucho menos. El problema es las instalaciones que tenemos, que no haya en cada barrio una instalación. El otro día, por ejemplo, leía que el pabellón antiguo de Carranque, el viejo Carranque, lo van a echar abajo para hacer una residencia para deportistas, que están muy bien, pero que van a echar otro pabellón abajo y nos vamos a quedar sin tantos pabellones. Como tenemos tantos pabellones en Málaga, imagino que si tiran ese pabellón harán otro más grande en otro lado o en otro barrio, ¿no? No sé las cabezas pensantes lo que tienen en mente, pero es que hacen falta muchas instalaciones en Málaga, no solo de gran nivel, porque esto es el Zenit, sino en los distritos, en los barrios. Ayer también fue el día de Will Thomas, el jugador de Baltimore. Hay que ver, lo de este hombre es para hacer una tesis doctoral, porque es un jugador de perfil súper bajo, en muchos momentos antipático. Pregúntale a muchos niños, entre los que me incluyo a los míos, que ya han ido a pedirle fotos, autógrafo, y el tío, como se dice, decimos aquí, rancios y eso. Y fíjate cómo se va, ¿eh? Se va el tío siendo una auténtica leyenda de Unicaja, con un carisma, ayer firmando autógrafo a todo el mundo, haciéndose fotos con todo el que no se la quería hacer en este tiempo, y siendo un tipo súper importante en este grupo y sobre todo en la historia de este club, ¿eh? Es difícil conseguir con ese carácter lo que ha hecho Will Thomas en Unicaja en esta segunda etapa en el equipo malagueño. Ovación en la previa del partido, foto, y hablaba Ivonne Navarro de lo que ha aportado Will Thomas y cómo vivieron ayer este grupo ese adiós de su compañero.
Creo que ha sido súper bonito lo que hemos vivido al principio. Además, yo creo que lo estábamos esperando todos. Will es súper importante con nosotros. Se ha tomado una cerveza en el despacho con los entrenadores, no conmigo. Y ya está. Ha sido muy importante para nosotros. Lo dije en la rueda de prensa. Nos ha enseñado mucho a todos, a sus compañeros, a nosotros. Y tenerlo aquí estos días ha sido fantástico. Ha estado con sus compañeros, ha estado con nosotros. Hemos hablado con él de cosas desde un punto de vista diferente, y ahora está en un punto en su vida que, bueno, pues tiene que encontrar algo que le motive, ¿no? Se va al gimnasio a las 5 de la mañana, por eso está como está fantástico y ha sido maravilloso.
Vamos a escuchar a Sim. Hablábamos con él en el vestuario de Unicaja, estaba vestido de presidiario porque ayer celebraron Halloween con su esposa, y esto nos decía un tipo de 2 metros y pico vestido de presidiario.
Muchas gracias. Sí, una victoria muy importante contra un rival directo y que, bueno, que nos ayuda y nos sigue dando confianza.
5 de 5, ¿eh?
Sí, sí, bueno, no podíamos empezar mejor esta temporada y como digo, tenemos que seguir mejorando y seguir en esta línea.
Le he dicho a Jonathan Barreiro con un partido de muchísima exigencia física, ¿no?
Sí, sí, bueno, sabemos que el Barcelona es un equipo muy físico y bueno, están acostumbrados a este tipo de partidos. Entonces yo creo que ha sido un buen test para nosotros, un partido muy exigente y bueno, muy contentos de poder sacarlo adelante.
El público increíble, ¿no?
Sí, sí, como siempre, Carpena nos ayuda muchísimo desde principio a fin y con ellos es mucho más fácil.
Voy a dar una mala noticia, creo que en ACB hasta el 30 de noviembre no volvéis a jugar aquí.
Ya, bueno, ya sabemos que llevamos 3 años seguidos con el tema de la Copa Davis aquí en Carpena y es una pena, pero bueno, ahora tenemos que intentar sacar partidos complicados fuera de casa y lo vamos a intentar.
Bueno, te habrán de poner una entrada para ver a Rafa Nadal, ¿no?
Bueno, no, esto yo... Aunque con todo el follón que va a haber, yo creo que prefiero verlo desde casa a venir a Carpena.
¿Eres muy de Halloween tú o no?
No, no mucho, pero bueno, aquí en este equipo hay muchos americanos que que sí que es una noche especial para ellos y bueno, estoy contento de celebrarlo con ellos.
Venga, celebrarlo, gracias, Yankuba.
Gracias.
Bueno, pues las palabras de Yankuba Sima, las palabras del jugador del Unicaja de Málaga. También estuvimos con Jonathan Barreiro, con el alero del equipo malagueño, con ese corte. 7-8 puntos le echaron en la ceja y ahí estuvo ayer el tío como un titán. Lo próximo para Unicaja, el mes de noviembre fuera de casa, el sábado frente al Baxi Manresa, el sábado 9 frente al Juventud de Badalona, domingo 17 frente al Moravank Andorra y ya luego el día 24 de noviembre frente a... El 24 de noviembre no juega, porque hay parón liguero por las ventanas. Bueno, pues a disfrutar de la trayectoria de Unicaja, igual que vamos a disfrutar ahora de las noticias de España en el mundo, en la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz, a vuelta de noticias. Volvemos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30. ¡No te desconectes!
Prepárate para experimentar la emoción sobre dos ruedas. En Navarro Hermanos te llevamos al fascinante mundo Max de Yamaha desde tan solo 3.749 euros con matrícula incluida. Unas increíbles scooters que te brindarán comodidad y potencia con las mejores prestaciones y a un precio imbatible. Ven a nuestro concesionario, pruébala y consulta condiciones de financiación. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como todos los lunes y a esta hora de la tarde, vamos con todo lo que ha ocurrido fuera del Unicaja, fuera del Málaga Club de Fútbol. Abrimos nuestro capítulo polideportivo. Vamos a comenzar con muy buenas noticias en el básquet femenino. Ahí tenemos dos equipos que estoy convencido que por lo menos una de ellas va a estar la próxima temporada en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional, porque tenemos compitiendo en la Liga Challenge, en la segunda categoría del baloncesto, al Unicaja Mijas y al CAP Estepona. Nunca ha militado un equipo malagueño en la máxima división del baloncesto femenino. Y el año pasado se quedó a las puertas el conjunto del Estepona. Antiguamente sí que Tokiauto llegó a ascender de categoría, pero por el tema económico no pudo salir. Y estoy convencido que uno de estos dos clubes el año que viene va a estar en la máxima categoría. Ganaron los dos este fin de semana y ganaron bien, porque venció por 19 el Unicaja en la visita al Barça CBS, 57-76. Ganaron por 19 las chicas de Javi Pérez de los Reyes en un partido en el que compitieron francamente bien. Y también ganó en casa en el pabellón Pineda el CAP Estepona 71-46 a un buen equipo de la categoría como es el Zamora, pero estuvieron intensísimas las chicas de Francis Tomé. Hay un pelotón de equipos del segundo al quinto que solo han perdido un partido y que han conseguido 4 victorias en 5 jornadas. En ese pelotón está el Unicaja y el Estepona. Solo han perdido un partido los dos equipos de la provincia de Málaga y están solo una victoria del líder de la categoría. Vamos a escuchar a Francis Tomé, al técnico del Estepona, hablando de ese triunfo frente al Zamora por 25 puntos de diferencia.
Creo que quizás hemos jugado con un poco más de intensidad que ellas y eso ha hecho que el ritmo lo domináramos en todo momento y que la diferencia pues se fuera aumentando poco a poco. Quizás el hecho de que hayamos perdido tantos balones hoy, que me parece que hemos perdido 26, pues ha hecho que no hubiésemos roto el partido antes o que la diferencia no hubiese sido un poco mayor. Creo que el equipo ha dado un paso adelante en ritmo, en intensidad, y creo que es porque el equipo está entrenando junto, que al final es lo que necesitan las chicas, entrenar más tiempo juntas.
Dejamos el baloncesto, vamos con el fútbol sala femenino y masculino.
I wanna
Empezamos por la chica de fútbol sala femenino. Siempre te lo recuerdo, pero es que hay que darle todo el apoyo, todo el cariño del mundo al Nueces de Ronda Atlético Torcal. Es de los pocos equipos andaluces que compiten en la máxima categoría del fútbol sala femenino, en la primera categoría, y están compitiendo francamente bien, aunque este fin de semana cayeron ante uno de los equipos más poderosos de la categoría. Jugaron en el pabellón de Guadalajara y cayeron por 1-5 frente a las gallegas del Burela. A pesar de ello, son novenas, tienen 9 puntos, están muy por encima de los puestos de descenso, que es sobre todo el principal objetivo del equipo que dirige Víctor Quintero, al que vamos a escuchar hablando precisamente de esa derrota de sus chicas 1-5 frente al Burela.
Ha sido un partido complicado, ¿no? Y eso que en la primera parte no hemos ido en igualdad, pero no hemos hecho un buen partido, ¿no? Ellas nos han metido muy atrás. Sí, es verdad que en el segundo hemos podido estirar un poco más, pero la realidad es que, bueno, ya está un puntito por encima, tiene mucha calidad, tiene un equipo, creo que con Futsi, que eran los dos finalistas, encima han mejorado plantilla. Y bueno, hay que asumirlo y es lo que hay. La semana que viene, pues intentaremos mejorar números con pollo, prepararnos mejor, aunque bueno, tenemos algunas jugadoras en la selección que nos costará algo más entrenar, pero ya está, lo que hay que seguir este tipo de partidos en nuestra liga y bueno, a seguir.
A seguir, y en la misma línea está Afri, la jugadora del Nueces de Ronda Atlético Torcal.
Sí, un partido complicado, sabíamos que es lo que nos esperaba, que teníamos que estar luchando continuamente para poder ganar estos 3 puntos. Hemos trabajado toda la semana para ello, pero no se ha dado el caso de conseguir esos 3 puntos. Ellas tienen un punto de intensidad que es superior a nosotras y es lo que nos ha hecho que tengamos fallos en defensa que nos hagan, que nos marquen goles. Y bueno, ya seguir trabajando para la semana que viene y pensar en el siguiente partido.
El siguiente partido, como bien decía Víctor Quintero en el anterior corte, es frente al Pollo, que también está arriba en la tabla clasificatoria. Dejamos el fútbol sala femenino, pero hablamos de fútbol sala masculino y del Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala. Que no pudo pasar del empate el equipo malagueño, iba a una cancha complicada como es la del Leganés, se adelantó con el gol de Barranco, se ponían 0-1, pero a falta de 4 minutos igualaba el conjunto del Leganés. Se le queda un tanto agridulce ese puntito sumado al Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala, porque tuvieron los 3 puntos prácticamente amarrados. Tete reconoce, el técnico del equipo malagueño, que sí, que se le queda un sabor agridulce por este punto que sumaron el Leganés.
Y no ha faltado, pues eso, haber ampliado un poquito más la distancia para haber llegado con más tranquilidad a los minutos finales. La pena es esa, que creo que de las pocas transiciones que nos han hecho, hemos recibido el gol y bueno, un empate que a priori no es malo, porque puntuar todo en esta categoría siempre es bueno, pero creo que hemos tenido más opciones por el tantos minutos con yendo por delante en el marcador, que creo que nos deja un sabor agridulce.
Bueno, las palabras de Tete, del técnico del Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala, en una semana de AUPA, porque comienza la Copa del Rey en fútbol sala, y ahora también te lo contaré en el mundo del balonmano con equipos malagueños como protagonistas. En el caso del Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala, juegan mañana mismo, ya partido de Copa del Rey, tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Tienen que jugar en Gran Canaria, tienen que viajar, por tanto, hacia las Islas Canarias, y el sábado tendrán un duro partido frente al Pinatar en el pabellón Pérez Canca de Carranque. El Pinatar es el equipo que ahora mismo está justamente por encima del equipo malagueño en la clasificación de la segunda categoría del fútbol sala nacional. De esa semana complicada, hablaba Tete.
Sí, esta semana es complicada, ¿no? Esta semana pues tenemos viaje largo, tenemos viaje a Gran Canaria, a Copa del Rey, después tenemos que afrontar el partido de Liga contra Pinatar. El sábado va a ser una semana complicada porque no vamos a tener muchas sesiones, pero bueno, el calendario está así, lo tenemos todos los equipos y tenemos que llevarlo hacia adelante y sobre todo, bueno, al final los resultados positivos, como es el no perder, te hace tener cierta confianza y tenemos que seguir en esta línea.
Bueno, pues ahí están las palabras de Tete, que seguir en esa línea, y en ello está el equipo malagueño, que está ahora mismo en mitad de la tabla clasificatoria. Dejamos ya el fútbol sala, insisto, es séptimo con 8 puntos el equipo malagueño. Vamos a hablar de balonmano. Yeah. Ya te adelanto que no ha sido una buena jornada, ¿eh?, para el balonmano masculino. Ahí tenemos a dos integrantes de la provincia de Málaga, al Trops Málaga y al conjunto de los Dólmenes de Antequera. Este fin de semana, por cierto, no ha habido liga en balonmano femenino en la máxima categoría, en la Liga Guerrera Ciberdrola, donde ya sabéis que tenemos al Costa del Sol Málaga, que ya tenemos segundas y que no conocen todavía la derrota. Vamos con esa categoría de plata del balonmano masculino, con la derrota del Trops Málaga frente al Burgos, uno de los equipos punteros de la categoría. Plantaron cara, pero al final acabaron cayendo por 29-26 en un encuentro en el que el equipo malagueño pues aguantó, pero tuvo una desconexión que, a pesar de ir abajo en el marcador, le hizo meterse de nuevo en el partido, pero finalmente cayeron por 3 goles de diferencia, por 29-26. Es una semana que va a ser importante, una semana de Copa del Rey, y es que van a jugar el próximo miércoles en el pabellón de los Olivos frente al Revi Cuenca, ¿eh?, de Liga Asobal, así que va a ser un muy buen partido y ante un equipo, como decimos, de la máxima categoría del balonmano masculino. El partido va a ser el miércoles, como digo, a las 8 de la tarde. Las primeras 50 personas que compren entrada para ese partido la pueden comprar solo a 2 euros y a partir de ahí 4 euros, así que precio simbólico para esa eliminatoria de la Copa del Rey. Como digo, ganaron los jugadores de Burgos 29-26 al Trops Málaga en la segunda categoría de balonmano femenino nacional. Habla de esa derrota el capitán Alberto Castro.
Molestos con el partido de ayer. La verdad que el equipo está trabajando muy bien, está compitiendo todos los partidos, pero tiene desconexiones que acaban siempre lastrando los encuentros y acaba siendo determinante para tener opciones de puntuar. Ayer pues un poco más de lo mismo, jugamos muy buena primera parte, luego tenemos una desconexión al final de la primera parte que hace que de una renta de un gol se te vayan a 6 goles y luego ya es muy complicado con equipos de esta categoría y de esta envergadura pues solventar un partido cuando vas con tanta diferencia en el marcador.
Bueno, pues las palabras de Alberto Castro. Está a mitad de la tabla el conjunto del Trops Málaga. Por cierto, el próximo partido liguero va a ser frente al Lanzarote. Pero eso será el fin de semana. Insisto, antes jugarán el partido de Copa del Rey este miércoles frente al Revi Cuenca. Y tampoco le van bien las cosas a los Dólmenes de Antequera, que son colistas, porque perdieron frente al conjunto del Agustino por 33-31 en un partido donde la primera parte fue francamente defectuosa para el equipo de Lorenzo Ruiz, porque se vieron incluso con 7 goles, ¿no?, por debajo en el marcador. Vamos a escuchar precisamente a Lorenzo Ruiz, que dice que se tiene que quedar con lo positivo, y lo positivo fue la segunda parte que hizo su equipo.
Hemos competido, mucho más en una parte excepcional para mí, y la primera pues hemos tenido esos errores, ¿no? Y después nos han lastrado también la exclusión, hemos tenido muchísima exclusión, incluso un cambio, según ellos, bueno, un cambio de portería, han chocado fuera y bueno, al final en un campo así pues te condenan, ¿no? Y esos pequeños detalles que hacen que al final te condenen. Y lo más positivo también es que todo el mundo está sumando, y Gustavo ha hecho un buen partido, Jacob también, creo que la portería es fantástico, y en definitiva pues todos van a ir sumando, ¿no? Y yo creo que eso es lo positivo que hay que sacar hoy.
Bueno, pues las palabras de Lorenzo Ruiz, se queda con lo positivo, aunque su equipo, insisto, es colistas, ¿eh?, porque este fin de semana ha ganado el conjunto de Lanzarote, que era el penúltimo clasificado, y sale un poquito hacia arriba y se queda en el fondo de la tabla clasificatoria los Dólmenes de Antequera. Insisto, próximo partido, Copa del Rey el miércoles en el Argüelles frente al Barça Athletic. En Liga el próximo partido va a ser frente al conjunto del Burgos. Y no cerramos el polideportivo porque también hay que hablar de un buen acontecimiento que tuvo lugar ayer por las calles de Málaga. Y es que se celebraba una nueva edición de la carrera de la prensa que recorrió las calles de Málaga y que nos dejó Una buena participación, 1.400 corredores, 1.400 participantes que de una manera u otra pues pusieron ese granito de arena para apoyar la libertad de prensa, que es lo que quiere reivindicar siempre esta carrera. El tiempo es lo de menos, pero siempre tiene que haber ganadores, y en la categoría masculina el ganador fue Alejandro Cañas, que empleó un tiempo de 20 minutos y 53 segundos, se corrió sobre una distancia de 7 kilómetros, Alejandro Cañas, que pertenece al Club Atletismo de Málaga. Y en categoría femenina ganó Belén Infantes, empleó un tiempo de 24 minutos y 41 segundos, la corredora del Club Guadalhorce Alor. Así que esos fueron los vencedores, y también hay una categoría para periodistas, ¿no? Y ahí vencieron nuestros compañeros Daniel Núñez y Cristina López, que por cierto revalidaron el triunfo del año pasado. Así que enhorabuena a todos los participantes, y sobre todo con esa reivindicación, la libertad de prensa, que es tan importante para que haya democracia en el mundo. Y en la próxima temporada, el próximo año, más, ¿eh? Así que ojalá el año que viene, en vez de 1.400, sean pues 1.500, ¿no? Sean un poquito más. Hacemos un pequeño alto en el camino, porque ya está por aquí Pedro González. Y buenas tardes, Málaga.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Vamos ahí ya poniendo el punto y final. Porque ya está por aquí Pedro González con su programa La Tarde en COPE más Málaga. Yo te recuerdo que el próximo contacto con el mundo del deporte lo tienes a partir de las 8:30 de la tarde en Deportes en la Linterna con Manolo Lama. Además, tenemos hoy la celebración, vaya lío que hemos montado con la ceremonia del Balón de Oro, que va a ser en el día de hoy. Y también tenemos tiempo de juego, porque tenemos desde las 9 de la noche un Mallorca Athletic de Bilbao, en partido grande por Europa. Y tenemos un partido en el que hay que echarle un vistacito, duelo clave por el descenso, Racing de Ferrol Tenerife en Amarata a partir de las 8:30 de la tarde, así que siempre conectados a la cadena COPE y al tiempo de juego. Ya sabes que todo el deporte lo puedes seguir también en nuestra página web, las aplicaciones de COPE y de tiempo de juego. Te dejo la mejor compañía con Pedro González, se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Nos encontramos mañana a las 3, hasta luego, adiós.